Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El huracán Dorian continúa siendo peligroso mientras avanza hacia el norte, ampliando órdenes de evacuación. Crece en Venezuela y en la comunidad internacional la preocupación por la presencia de grupos irregulares. Hong Kong retira el polémico proyecto de ley de extradición que provocó las peores protestas de su historia. Y Serena Williams derrota en 44 minutos a su oponente y llega a semifinales del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. El huracán Dorian afecta la costa este de Estados Unidos y mientras avanza hacia el norte, las órdenes de evacuación en varias zonas continúan. Luis Alberto Facal en este informe.
El vórtice del huracán Dorian pasaba al este de Cabo Cañaveral, Florida, en la madrugada de este miércoles. El letal meteoro estaba ahora a 144 kilómetros al este-noreste de Cabo Cañaveral, reportó el Centro Nacional de Huracanes, con vientos de 175 kilómetros por hora y se desplazaba en dirección nor-noroeste a 11 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, prevé que Dorian efectúe un giro hacia el norte el miércoles en la noche y otro hacia el norte-noreste. Noreste, el jueves por la mañana. El ojo del huracán se moverá peligrosamente cerca de la costa este de Florida y Georgia hasta la noche del miércoles. Después se espera que pase cerca o por encima de la costa de Carolina del Sur y Carolina del Norte entre el jueves y el viernes por la mañana. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, emitió el martes una orden de evacuación obligatoria para las islas Outer Banks. Hoy emití una orden de evacuación obligatoria para las islas barreras de nuestro estado. Algunos condados ya han ordenado evacuaciones y exhorto a los residentes a tomar estas órdenes y esta tormenta seriamente. A principios de semana, el huracán Dorian azotó partes de Bahamas como un huracán categoría 5 y causó una amplia devastación y al menos 7 muertos. La gente en Bahamas rescataba el miércoles a víctimas del huracán con motos acuáticas y una excavadora, mientras la Guardia Costera estadounidense, la Marina Británica y grupos humanitarios trataban de llevar alimentos y medicinas a los sobrevivientes. Los aeropuertos estaban inundados y las carreteras intransitables. El portavoz de la Cruz Roja, Matthew Cochrane, dijo que se cree que más de 13.000 viviendas, alrededor del 45% de las residencias en Gran Bahama y Abaco, sufrieron daños severos o quedaron destruidas por completo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El diputado en el exilio, Julio Borges, encargado de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, denunció una estrategia desestabilizadora por parte de grupos criminales internacionales que recibirían el apoyo del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En entrevista con La Voz de América, Borges aseguró que el regreso a las armas de antiguos líderes de las FARC es un tema de enorme preocupación y dijo que quieren prender las alarmas sobre lo que hay detrás de esta noticia.
Se trata de una operación que nació en ese marco que se llama el Foro de Sao Paulo y que tiene como meta seguir esa triangulación entre Caracas y La Habana, buscando desestabilizar toda la democracia en la región. Y esto no es un tema que sea exagerado o de ciencia ficción, es absolutamente una realidad y tenemos muchas historias y muchas pruebas que certifican que hay un plan muy claro utilizando en este momento como fachada a la reaparición de un grupo que al final es un grupo terrorista y narcotraficante.
El diplomático venezolano aseguró que el mensaje que le quiere dejar a la comunidad internacional es que el caso de Venezuela y el gobierno en disputa de Maduro ya no se trata solamente de una dictadura y un Estado fallido, sino dijo que subió un tercer escalón convirtiéndose en un Estado que protege el terrorismo. Venezuela se ha convertido en el santuario del mundo entero de lo que significa la destrucción democrática del mundo libre, aseguró Borges. Recuerden que la entrevista completa la pueden escuchar en boanoticias.com. El Parlamento venezolano, mientras tanto, expresó preocupación por este mismo tema, la presencia de grupos irregulares en su territorio. Carolina Alcalde reporta.
Durante la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de Venezuela fue aprobado un acuerdo en rechazo a la presencia y expansión de grupos narcoterroristas en territorio venezolano. En su intervención, el diputado Luis Lipa detalló cómo grupos irregulares bajo la figura de la extorsión y el amedrentamiento se han adueñado de fincas y terrenos, lo que, según dijo, han impactado negativamente en la producción agropecuaria, y habló sobre la necesidad de implementar una política que garantice seguridad a los habitantes de las zonas fronterizas.
Lejos de lo que hoy tenemos, que es la FARC, los helenos, una guerrilla que no la logro entender, que es la guerrilla venezolana del FBL, que es una guerrilla auxiliar del gobierno que intimida y amedrenta también y hace tanto daño como el otro, más los paramilitares, más el ARPA común, no es fácil vivir en esa zona.
Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó advirtió que además de grupos irregulares colombianos, también hay presencia de miembros de la organización terrorista Hezbollah, y nuevamente hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional, a quienes cuestionó por permitir la presencia de grupos irregulares.
Porque hoy la frontera se ha vuelto territorio de nadie, controlada por grupos irregulares. Desde el Parlamento Nacional, emplazamos hoy a la Fuerza Armada Nacional. Vamos a utilizar el uso de tecnología satelital para facilitar la ubicación, detección, no solamente de estos grupos irregulares, campamentos alojados en territorio nacional, sino también lo que ha sido frecuente, que es el despegue de aeronaves para el tráfico ilícito de drogas.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, autorizó ejercicios militares en la frontera de Venezuela desde el 10 hasta el 28 de septiembre para, según dijo, poner a prueba el sistema de armas tras asegurar que desde Colombia se busca crear un falso positivo e iniciar un conflicto militar contra el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy el retiro formal de un controvertido proyecto de ley de extradición que ha llevado a la ciudad gobernada por China a su peor crisis política en décadas. El proyecto de ley, que habría permitido extradiciones a China continental, donde los tribunales están controlados por el Partido Comunista, provocó meses de disturbios y planteó el desafío más grave para el líder chino Xi Jinping desde que llegó al poder en 2012. El lunes, los estudiantes de secundaria en Hong Kong complementaron sus formales uniformes blancos con máscaras de gas, gafas protectoras y cascos, en una jornada de huelgas que pretendía mostrar el compromiso con el movimiento de protestas en contra del gobierno. El territorio semiautónomo chino lleva 3 meses convulsionado por protestas pro-democracia que reclaman reformas electorales y una investigación independiente sobre la conducta policial. Tanto el gobierno de Hong Kong como el de China se habían mostrado cada vez más críticos con las protestas. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Seguimos en Buenos Días, América.
Guatemala, encrucijada migratoria. Una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio Sonora en Guatemala. Un programa con la visión en los dos países de la crisis de migrantes, los acuerdos inmigratorios y la controversia de un tercer país seguro. Escúchenos el jueves 5 de septiembre a la 1 de la tarde por Radio Sonora en Guatemala y en transmisión simultánea por La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en
conversación. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos aplaza la decisión sobre la atención médica para inmigrantes. Tony Cano en el informe.
Las autoridades federales de inmigración de Estados Unidos suspendieron, al menos parcialmente, una controversial decisión sobre dejar de considerar solicitudes para que extranjeros permanezcan en el país para obtener tratamiento médico o en otras circunstancias especiales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración señaló que esta semana se enviarán cartas para reabrir todos los casos que estaban pendientes desde el 7 de agosto. Ese día la agencia informó que ya no consideraría solicitudes y ordenó que todos los aspirantes cuyos casos permanecían pendientes dejaran el país en un lapso de 33 días. Maxa Cambabay, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA por sus siglas en inglés, señaló que la suspensión temporal no es suficiente debido a que no atiende nuevas solicitudes. La Unión Americana de Libertades Civiles manifestó que pondera presentar una demanda. La representante federal Judy Chu, quien convocó a una audiencia el viernes para abordar el tema, dijo que el gobierno federal necesita revertir la decisión en su totalidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos sancionó por primera vez a la Agencia Espacial de Irán, acusándola de desarrollar misiles balísticos bajo la apariencia de un programa civil para poner satélites en órbita. Las sanciones, anunciadas el martes por los departamentos de Estado y del Tesoro, tienen como objetivo a la agencia y a dos de sus colaboradores luego de la explosión de un misil en el Centro Espacial Nacional Imam Khomeini. Un funcionario iraní dijo que el incidente se debió a un error técnico durante la prueba. En un tuit publicado hoy por la madrugada, el ministro iraní de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Mohammad Javad Azari Jahromi, pareció restar importancia a las últimas sanciones y publicó una imagen de estrellas en el espacio con esta frase: "No puedo localizar a Estados Unidos en esta fotografía, menos aún a las sanciones al espacio". Y hoy iniciamos un especial de La Voz de América denominado Voces de la Frontera, una cobertura de la realidad que enfrentan migrantes y autoridades estadounidenses. En este primer reporte, nuestro colega Jorge Agobián se enfoca en los migrantes que aplican para asilo en Estados Unidos.
Ah, ¿cómo le quiero decir?
Ella es María Dolores Díaz.
Ay, José. ¿Qué decir?
Salió desde Honduras hacia Estados Unidos.
Tuve otra niña de 12 años, también fue violada.
Y asegura, fue por esa razón que cruzó el Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. Con ella venía su hijo menor.
Fue lo mismo, entonces yo ya pude vivir allí.
Fue detenida y procesada por las autoridades. Tras varios días de detención, le autorizaron a permanecer en territorio estadounidense con orden de presentación ante un juez.
Y me dijo, igual, si ustedes dice, desobedecen, dice la cita, entonces nosotros los vamos a deportar. Y les digo yo ¿cómo voy a perder una cita? Yo quiero estar acá. Porque como él me preguntó, ¿quieres regresar a Honduras? Les digo, yo no quiero regresar a Honduras.
Pero esa no es la realidad para todos los inmigrantes que atraviesan la frontera. Miles han cruzado el mismo río y con la misma intención, pero tras ser detenidos y procesados por las autoridades, son devueltos a México. En ese momento, muchos se enteran que existe un protocolo de protección de inmigrantes, también conocido como permanecer en México, una norma binacional que se implementó a partir de enero de este año. Joel Martínez, jefe de la patrulla fronteriza de Laredo, explica que en ambos casos los inmigrantes tienen los mismos derechos.
Todavía pueden solicitar asilo, solo que esta vez lo harán un poco más al sur.
Sin embargo, el protocolo establece que los funcionarios de la patrulla fronteriza tienen la discreción para definir si la persona o unidad familiar puede permanecer en Estados Unidos.
Necesitamos ir a través de ICE y operaciones de aplicación de la ley y remoción a fin de hacer que eso ocurra. No podemos dejarlos salir de nuestras estaciones a voluntad. Tenemos que esperar a que ocurran diferentes procesos antes de poder hacerlo.
Según datos oficiales, 37,000 inmigrantes han sido enviados a México a lo largo de toda la frontera sur desde la implementación del protocolo. Jorge Agobián, Voz de América.
Y en esta otra historia, en Voces de la Frontera, recogida en el lado mexicano, Celia Mendoza tiene la realidad de los que se quedaron a la espera de una audiencia en corte.
Supuestamente veníamos a algo mejor y lo traje a sufrir.
A pocos pasos de la entrada peatonal del Puente Internacional de las Américas en Nuevo Laredo, México.
Quería salir corriendo de ahí y olvidar todo, pero no se podía. Estábamos encerradas.
Loida Estrada González, de 32 años.
Estábamos presas.
Recuerda lo que vivió tras ser detenida junto a su madre y dos hijos por las autoridades migratorias estadounidenses en el sector del Río Grande, en Texas, donde llegó en busca del sueño americano.
A mí solo me preguntaron cuál era el nombre de mi mamá, mi papá, el nombre de la última iglesia donde asistí y el colegio. Y me dijeron que me iban a deportar para México y que tenía fecha para corte. Solamente eso me dijeron.
Según el documento oficial de Inmigración y Aduanas, acerca de la implementación del protocolo, los menores no acompañados no serán regresados y los agentes tendrán discreción para hacer excepciones.
Antes del protocolo para protección a migrantes, a ellos se les dejaba salir con la promesa de que se presentaran en una fecha posterior. Ahora estamos usando a un tercero, donde esperarán en México, ellos coordinan y vienen. Eso es lo que ha cambiado.
Así explicó Joel Martínez, subdirector de la patrulla fronteriza del Río Grande, el proceso al que fueron sometidos Loida y sus dos hijos.
Era la ley que está ahorita, que no estaban dejando pasar a nadie. Pero en el grupo que yo estaba, éramos como 10 señoras con niños, 8 pasaron y solo 2 nos quedamos. Y todas íbamos juntas.
Aquellos a quienes se les permitió permanecer en Estados Unidos mientras se adelanta su proceso, se les da la posibilidad de desplazarse a otros estados del territorio estadounidense, donde un juez decidirá su futuro migratorio. Celia Mendoza, Voz de América.
Una pausa. Seguimos luego en Buenos Días, América.
Guatemala, encrucijada migratoria. Una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio Sonora en Guatemala. Un programa con la visión en los dos países de la crisis de migrantes, los acuerdos inmigratorios y la controversia de un tercer país seguro. Escúchenos el jueves 5 de septiembre a la 1:00 p.m. por Radio Sonora en Guatemala y en transmisión simultánea por La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. El Partido Republicano. Dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días, América. La Comisión Internacional contra la Impunidad, que trabajó en Guatemala por más de una década, concluyó su misión. Eugenia Sagastume reporta.
El 3 de septiembre terminó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que inició en diciembre de 2006 a través de un acuerdo y fue renovado en 5 ocasiones por los gobiernos de turno, hasta que el 31 de agosto de 2018 el actual presidente de Guatemala anunció que no se solicitaría una nueva prórroga de la comisión, que era liderada por Iván Velásquez. Entonces se inició el proceso de transferencia de casos y funciones hacia el Ministerio Público de Guatemala y específicamente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, según lo confirmó la fiscal general Consuelo Porras.
Para dar continuidad a la lucha contra la impunidad y la corrupción y fortalecer al Ministerio Público, se ha fortalecido la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Asimismo, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, recordó parte del trabajo que se ha realizado en Guatemala durante más de una década.
Se han realizado capacitaciones, cursos y experiencias compartidas entre los expertos de la CICIG con funcionarios de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público.
Para el analista en seguridad, Julio Talamonti, el desafío también queda en manos del gobierno electo que tomará posesión en enero de 2020.
Será un gran reto para el nuevo gobierno, el presidente electo, que dentro de sus ejes de trabajo tiene además la creación de una especie de comisión comandada por guatemaltecos.
Según el informe de la CICIG, durante su gestión se identificaron 60 estructuras criminales y se presentaron 100 casos ante la justicia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, resaltando que hizo una contribución decisiva para fortalecer el Estado de Derecho, así como las capacidades de investigación y enjuiciamiento en Guatemala durante sus 12 años de funcionamiento. El secretario general afirmó que espera que continúen los esfuerzos en la lucha contra la impunidad en la nación centroamericana y expresó la voluntad de la ONU de seguir cooperando con esa nación en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Serena Williams no sufrió el mínimo inconveniente por el tobillo derecho que se torció en su previo partido y no encontró mucha resistencia por parte de su rival en un partido que le permitió avanzar a semifinales del torneo. En la versión más dominante que puede ofrecer, Williams se desplazó perfectamente y a paso redoblado se instaló en las semifinales del Abierto de Tenis de Estados Unidos, abrumando 6-1, 6-0 a Wang Qiang. Williams apenas precisó de 44 minutos la noche del martes para dejar en el camino a la China y quedar más cerca de un 24º trofeo de individuales en los Grand Slams. Williams se torció la rodilla durante su partido de octavos de final, pero fue como un torbellino en el estadio Arthur Ashe. Físicamente me siento fabulosa, dijo Williams. Mejor aún, me estoy divirtiendo cada vez que salgo a la cancha. Y unos cuantos fanáticos seguían festejando, lo cual le llamó la atención del manager Dave Martínez, quien finalmente había comenzado a conversar con los reporteros. Gracias por quedarse, les dijo Martínez a los seguidores. Desde luego nadie puede culpar a quienes se marcharon antes de que terminara el juego, pero aquellos que permanecieron en el graderío vieron recompensada su lealtad con los Nationals de Washington. Kurt Suzuki puso fin al encuentro mediante un jonrón de 3 carreras y los Nacionales lograron su mayor remontada durante un noveno inning en la historia al anotar 7 veces para superar 11-10 a los Mets de Nueva York con los tremendos turnos al bate que todos estaban teniendo en esa entrada. Yo no quería cortar el rally, dijo Suzuki. Yo quería responder como todos lo estaban haciendo. Y los Bears de Chicago develaron las estatuas de Walter Payton y George Halas en el Soldier Field 2 días antes de que el equipo inicie la temporada número 100 de la NFL. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Guatemala, encrucijada migratoria. Una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio Sonora en Guatemala. Un programa con la visión en los dos países de la crisis de migrantes, los acuerdos inmigratorios y la controversia de un tercer país seguro. Escúchenos el jueves 5 de septiembre a la 1 de la tarde por Radio Sonora en Guatemala y en transmisión simultánea por La Voz de América en Washington.
Poder llevarles la información balanceada es nuestra misión y realmente un compromiso que adquirimos con ustedes. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell, ¿por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas.
Soy Gesell Tobías, yo soy La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ariana Grande demandó a Forever 21 por $10 millones, acusando a la tienda minorista de moda de aprovecharse de su fama. Grande sostiene que Forever 21 y Riley Rose se apropiaron indebidamente de su nombre, imagen y música, incluso mediante el empleo de una modelo de aspecto sorprendentemente similar a ella y una campaña de redes sociales este año. La cantante dijo que esto se produjo luego del colapso de conversaciones para una campaña de mercadeo conjunta porque Forever 21 no pagaría, dijo, lo suficiente por una celebridad de su nivel, cuyos respaldos publicitarios a largo plazo generan millones de dólares. Grande tiene más de 65 millones de seguidores en Twitter y 163 millones en Instagram. Según la demanda, Forever 21 y Riley Rose se apropiaron indebidamente de al menos 30 imágenes y videos, incluyendo el uso de audio y letras del sencillo Seven Rings. Una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos y que es un adelanto de Halloween es It, Chapter 2, en la que el payaso Pennywise regresa 27 años después para atormentar a los miembros del club de perdedores, quienes se han separado en el tiempo y el espacio. Actúan Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Skarsgård e Isaiah Mustafa. Basada en la novela It de Stephen King. El martes, la Corte Suprema de Manhattan fijó el 10 de octubre para el juicio del actor Cuba Gooding Jr., acusado de haber tocado inapropiadamente a una mujer en un bar de Manhattan el pasado mes de junio. El juicio debía comenzar el martes, pero la fiscalía dijo que necesitaba más tiempo para reunir evidencias. Su abogado, Mark Heller, dijo a los periodistas que el actor está seguro de que el caso será desestimado. Gooding, de 51 años, rechazó la acusación de haber tocado indebidamente a una mujer cuya identidad no se ha revelado. Gooding ganó un Oscar como actor de reparto en 1997 por Jerry Maguire y tuvo papeles en What Dreams May Come junto a Robin Williams, A Few Good Men, The Butler y en la miniserie de televisión The People vs. O.J. Simpson. Cuba Gooding Jr. es hijo del cantante y compositor Cuba Gooding de la agrupación de Rhythm and Blues The Main Ingredients, que hace décadas puso de moda Everybody Plays the Fool. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Plays the Fool.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El Parlamento británico tratará de frenar hoy los planes del primer ministro Boris Johnson para un Brexit sin acuerdo, mientras los legisladores buscan una vía para superar el bloqueo que paraliza al país desde el referéndum de 2016 para abandonar la Unión Europea. La Cámara de los Comunes enfrentará a Johnson por su insistencia en que Gran Bretaña abandone la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapi y les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Mientras tanto, tengan un excelente día.